Bien, el testimonio de Federico Estiel y después de ganar su serie correspondiente en la clase mayor del turismo pista. Hablando del turismo pista, se largó la clase 1, va a la primera vuelta de las 11 pactadas. Gana Joaquín Cortina, segundo Lucio Rodríguez, tercero Cristian Garbilia, cuarto Joaquín Hong y quinto Nicolás Rojas. Vamos llegando a las 12 del mediodía, momento de noticias, momento de informativo y a la vuelta seguimos con más automovilismo en Radio Provincia.
¿Dónde está la noticia?
A la hora 12, un minuto, el cielo en La Plata está despejado, 22 grados, la temperatura 63, el porcentaje de la humedad. Piden medidas urgentes para proteger al sector pesquero de Mar del Plata. Aseguran que a la ya complicada situación que atraviesa la industria, el aumento del combustible que se desprendió de la guerra en Medio Oriente agudizó aún más el panorama. En diálogo con Informa Provincia, Sebastián Agliano, que es el presidente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, contó que se reunieron con el intendente local Agustín Neme para buscar la solución al conflicto. Mañana lunes harán lo propio con autoridades nacionales.
Hoy, lamentablemente, la flota costera y radarría de acá del puerto de Mar del Plata, los barcos amarillos, están pasando por una situación apremiante. No hubo ningún tipo de respuesta del Estado Nacional, sí alguna del Estado Provincial, pero en margen a créditos, flexibilización de intereses. Lamentablemente no tenemos demasiadas opciones. En este momento nos estamos por reunir con el intendente y el día del lunes con las autoridades de prefectura y...
El CECIM realizará mañana un repudio a un acto militar que ordenó el gobierno nacional en La Plata. El Centro de Excombatientes de Malvinas rechazó una parada militar que organizó el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti. Aseguran que constituye una falta de respeto a un lugar declarado sitio de la memoria, como es la actual Plaza Islas Malvinas de la ciudad de La Plata, en la que funcionaron los cuarteles del Regimiento de Infantería número 7. Perú elige presidente, diputados y senadores en medio de una profunda crisis política. El país volverá a tener un congreso bicameral luego de 3 décadas. También los peruanos y peruanas elegirán a sus representantes al Parlamento Andino. En la última década, Perú tuvo 8 presidentes en solo 10 años, 4 destituidos por el congreso, 2 que renunciaron y otros 2 que completaron mandatos de transición. Recordamos el estado del tiempo en La Plata y alrededores. El cielo está despejado con 22 grados de temperatura y 63% de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ponemos primera y no paramos.
Motores 1270.
¿Dónde está la acción? Está preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Escenario veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll. Sí. Ya colgaron sus banderas y...
Seguimos en motor de 1270 por Radio Provincia. El turismo carretera corre el próximo domingo en Concepción de Uruguay, al igual que el TC Pista. Che, TC Pista de 15 a 18 parece, ¿eh? 18 autos. El
horario de comercio.
Uno de los que estaría volviendo es Edimión,
el piloto uruguayo. Que ya tiene el Toyota Camry preparado.
Y otro es Cristian Veraldi, creo.
Veraldi, mira, ese es pero con un auto de vieja generación, ¿no? O lo convirtió en Mustang.
No tengo la confirmación de eso.
Porque él estaba corriendo con un Falcon y después dejó.
Y vuelve el que estuvo ausente en la carrera anterior,
Manuel Borges.
Manuel Borges, exactamente. Sí.
Sí, bueno, algunos más que se van sumando. Hay otro piloto que por ahí quedó en el olvido, que se llama Lucas De Marco, que tiene pensado correr, pero en la fecha 6 o 7, me dijo. En Córdoba o Posada, por allá.
¿Y también Juan Sebastián Gallo, Robert, que también está preparando su vehículo para debutar?
Juan C. Gallo, sé que tiene planeado o tiene en mente probar estos días. Recordemos
¿Qué marca
que,
está, ¿Con qué marca va a correr él? ¿Con un Mustang?
Con un Mustang, sí, sí. Bien. También para los que están escuchando, hay que recordar que el Autódromo Mouras va a estar cerrado para autos con techo lunes y martes. Así que se espera la presencia de varios pilotos. Se especulaba con la presencia de Werner. Yo pregunté y me dijeron, no, vamos a rolear. Y el martes Mariano tiene la presentación del equipo Fotón. Así que, no sé, puede pasar que se arrepientan y después vayan a probar, ¿no? Pero también se espera que esté Castellano. Se le viene Concepción, un circuito donde acostumbra a andar bien Castellano. Sí. Así que sí, se esperan varios. También el Canning con Canapino y Olmedo. Lunes o martes me dijeron, pero bueno, también depende de los trabajos en el taller, así que bueno, va a haber acción en el Mouras de la Plata lunes, martes y miércoles, pero por lo que vi va a llover, así que vamos a esperar a qué decide el clima.
Bien, sigue la actividad en el Turismo Pista Clase 1 en Concordia, una linda final de la categoría menor con un incidente que ocurrió cuando estábamos en el informativo. Venían luchando por la punta de la carrera Lucio Rodríguez y Joaquín Cortina desde la última curva del circuito a la primera, entrando a la recta opuesta, y finalmente Cortina perdió el auto y se terminó llevando en su despiste al Corsa del Cookie Garbiglia. Gana Lucio Rodríguez, segundo Nicolás Rojas, tercero Francisco Suárez, que vuelve en un gran retorno el piloto de Pehuajó, cuarto William Bull, quinto Alexis Bull, sexto Matías Robera, séptimo Emiliano Puerto, octavo Lucas Bayala, noveno Luciano Manabela y décimo quedó Cristian Garbiglia, que de a poco va remontando después del incidente que tuvo hace un par de giros. Garbiglia, el Cookie, que marcó el récord de vuelta, 2 minutos, 3 segundos, 88 centésimas. Por ahora nadie puede con Lucio Rodríguez, que en la mitad de la final está adelante, pero se le van acercando tanto Rojas como Suárez, Agus.
Sí, una categoría que presenta 47 autos en esta final, la clase 1.
Una locura.
Muchísimos autos.
Sumando pilotos.
Sí, sí. Y una categoría que la verdad que da espectáculo, como es las tres categorías del turismo pista.
Sí, siempre el turismo pista tiene eso. Tiene cantidad y tiene calidad, ¿no? De espectáculos. Más en este circuito, que es una vuelta larga, cercana a los 2 minutos. Con una chicana que ahí vemos cómo van a los saltos.
Hay uno que tiene el baúl abierto, che. Sí. Me parece que no sé si se le escapa algo.
Es aerodinámico, diría.
Sí.
Guarda que tiene carga aerodinámica, ahora tiene un alerocito.
Hace récord de vuelta.
Puede doblar más rápido.
Tenemos un contacto en este caso. Le voy contando la gran noticia de esta semana también. El 7 de abril se firmó el acta para el inicio de las obras en el Autódromo de Dolores, el autódromo Miguel Ángel Atauri de Dolores, qué nombre, sin lugar a dudas. Y estamos con el responsable de Automotoclub Dolores, Jonathan Turma. Gracias por este contacto con la gente de Motores 1270, Radio Provincia, Tomás Molina, Roberto Jesús Ortiz, Agustín Olivera, Sergio Forni, te saluda. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo grande para todo el equipo y, bueno, obviamente a toda la audiencia. Y, bueno, agradecido por el contacto y, bueno, como vos decís, la verdad que hemos tenido una semana de muy buenas noticias y, bueno, esperanzado y confiado en todo lo que se viene, ¿no?
Un paso muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de la posibilidad en un futuro de tener automovilismo nacional, nada más y nada menos que en el trazado de Dolores.
Sí, obviamente que esto viene de hace muchos meses. La verdad que, bueno, desde el momento uno que se inició a trabajar en este proyecto, Teníamos fe y pensábamos que las cosas iban a ser más rápidas, pero bueno, la realidad es que los tiempos administrativos y políticos por ahí demandan un poco más de lo que uno desea. Pero bueno, finalmente llegó ese momento que tanto esperamos, y bueno, ya la semana pasada se empezó a instalar la empresa, y bueno, ya a partir de mañana ya van a empezar a trabajar de firme en la obra, y obviamente el fin más grande de esta obra es poder apuntar a poder tener automovilismo de nivel nacional en nuestro autódromo, obviamente mejorar y fortalecer todo el automovilismo zonal, pero bueno, sin lugar a dudas, siempre soñando en grande, ¿no?
Tengo el dato que se piensa hacer un trazado de 4.000 metros, pero también seguramente hay muchas obras más para realizar, ¿no?
Sí, en principio, bueno, la obra de pista, digamos, se va a extender a 1.000 metros más de lo que tiene en la actualidad, va a quedar de 4.050 metros.
Sí.
A su vez se va a ensanchar la pista actual, que tiene 9 metros y se va a llevar a 12 metros de ancho. Y obviamente se va a reasfaltar toda la parte nueva. Y bueno, después, por supuesto, también necesitamos una renovación y un fortalecimiento importante en todo lo que es la infraestructura del autódromo. Hay que extender el playón de boxes, construir una nueva torre de control y bueno, distintas cosas que hacen que podamos estar aptos para recibir categorías de nivel nacional.
Sí. Jonathan, ¿qué tal? Buen domingo. Tomás Molina te saluda acá en Radio Provincia. Bueno, importante esto que estás anunciando para la ciudad, para el autódromo, y me imagino también el impacto a nivel económico cuando ya la obra esté terminada, porque ya mucha gente se acerca al autódromo Miguel Ángel Atauri cuando hay actividad zonal, y sin duda sería una gran plaza para la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que hoy no hay tantas opciones disponibles. Creo que cuando ya esté terminado el autódromo, sin duda va a ser sumamente convocante para las categorías que estén interesadas en ir.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, la realidad que, bueno, creo que de todos los puntos que se pueda analizar es beneficioso. Hoy en día vemos, lamentablemente, la caída de autódromos y no la construcción de nuevos autódromos en la provincia de Buenos Aires. Hay muchos autódromos que poco a poco van dejando de existir. Por eso creo que es un orgullo desde la ciudad de Dolores que se elija apostar a este lugar. Del municipio y de la provincia que han elegido esta plaza para la construcción de esta nueva pista, y bueno, creo que eso es más que positivo. Y después es real que estamos ubicados geográficamente, creo, en un punto estratégico. Estamos cerca de todos lados, sobre Autovía 2, la autovía más transitada del país, a metros de la ruta, el autódromo está ahí a nada de la ruta. Creo que tenemos muchísimos beneficios que no tengo dudas que van a ayudar a potenciar cuando esta obra esté terminada. Para la ciudad de Dolores, obviamente va a ser un cambio total. Ya hoy, con la actividad que tenemos de buenas categorías de automovilismo zonal, la ciudad se beneficia mucho cada fin de semana que hay actividad económicamente. Creo que más allá de uno que por ahí es fierrero y nos gusta el automovilismo, hay que verle también todo ese lado que ayuda muchísimo a la economía de la ciudad y al movimiento turístico.
Jonathan, ¿cómo andás? Buen día. Roberto Ortiz, acá en Radio Provincia. A ver, desde mi experiencia, acompañando al TC en distintas ciudades y circuitos, hay un tema con la capacidad hotelera. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo ves a Dolores o cómo ves a la región, porque por ahí no está tan difundido, ¿no?, el tema de la hotelería, y cómo sería la logística en ese caso para un evento masivo como el TC.
Y mira, la realidad que, bueno, Dolores es una ciudad chica, si se quiere, pero bueno, hace ya un par de años que en Dolores se inauguró el Parque Termal, que bueno, es una de las actividades que ha hecho que se generen muchas plazas hoteleras nuevas, la construcción de hoteles, de cabañas, y obviamente también el automovilismo ha cooperado a que haya gente que apueste a la gastronomía y a la hotelería, que es por ahí lo más complejo. Y bueno, obviamente creo que al estar esta obra en trámite y bueno, una vez finalizada, también va a llamar a que la gente decida invertir en hotelería y en gastronomía. Obviamente no tenemos gran cantidad, pero sí es algo que va en pleno crecimiento ya hace unos años, y bueno, creo que una vez terminada la obra va a seguir de esa manera. De todas maneras, también tenemos ciudades con buena capacidad. Creo que no es un impedimento.
Bien.
Y creo que, bueno, con el tiempo se van a ir dando esas inversiones que hacen falta.
Jonathan, y lo importante, tengo entendido que hay un gran apoyo de parte de la CTC. Hugo Mazzacane visitó las instalaciones del Autónomo de Dolores, ¿no?
Sí, Hugo estuvo hace unos meses visitándonos, manifestando su apoyo para todo lo que sea necesario. Todos sus equipos técnicos y ingenieros se vienen trabajando mucho a conciencia desde el día uno. No es una obra que la ha diseñado cualquier loco. Se viene trabajando con un ingeniero que trabaja en la CTC, el ingeniero Salazar. Todo se viene haciendo a conciencia y de la mejor manera posible. Queremos que todo quede como debe quedar y que, bueno, obviamente en semejante obra no cometer los errores que por ahí suelen pasar en algunos otros escenarios que hemos visto, que por ahí por no consultar simplemente a veces se termina metiendo la pata, ¿no?
Bueno, Jonathan, ¿y cuáles son? A ver, se me viene a la cabeza el Autódromo de Buenos Aires, que lo han cerrado para hacer todos los trabajos que tienen que hacer, eso es conocido. ¿En Dolores se tiene que hacer algo similar? ¿Se cierra el autódromo para todo esto?
Sí, sí, nosotros estamos autorizados a tener actividad hasta este mes de abril, finalizado abril. Tenemos que cerrar las puertas porque obviamente ya van a empezar a intervenir la pista y bueno, es imposible convivir con la obra y con actividad. Obviamente se cierra por un buen motivo. Desde ya teníamos un año bastante completo de actividad, hemos tenido que dar de baja muchísimas fechas, pero bueno, pensamos en lo que se viene y bueno, todas las categorías lo han tomado para bien, y ansioso porque podamos estar lo antes posible disfrutando de esta nueva pista.
Jonathan, y obviamente si los tiempos acompañan y los tiempos son los esperados a la hora del avance de la obra, ¿para cuándo estaríamos hablando de una potencial inauguración del renovado Miguel Ángel Atauri de Dolores?
Mira, el plazo de obra es de 7 meses. Obviamente, como vos decís, hay cuestiones que principalmente las climáticas no dependen de nadie, nada más que de la naturaleza, que bueno, si no tenemos épocas demasiado llovedoras, creería que el año próximo se podría estar inaugurando. Todo indica de que así podría llegar a ser.
Y obviamente pensando ya cuando esa fecha tan esperada llegue, ¿con qué evento ya están pensando? ¿Con qué evento van a reinaugurar el autódromo? ¿Qué tienen pensado hacer? ¿Algo simbólico? ¿Con una carrera? ¿Cómo lo van planeando ya?
No, la realidad que, bueno, es un tema que todavía no se ha puesto sobre la mesa. La obra de la que estamos hablando, que implica 7 meses, es la parte de pista y extensión del playón de boxes. Después hay muchas cuestiones que te contaba hoy de infraestructura,
sí,
que no están incorporadas en esta obra, que esta obra la realiza la provincia de Buenos Aires. El resto de las obras quedan a cargo del municipio y del club en conjunto, que bueno, la realidad es que una vez terminada esta primera etapa, por así decirlo, habrá que ver la situación económica principalmente, en estos tiempos que no son fáciles, para encarar todo eso restante. O sea, yo te hablo de lo que es pista, creo que se va a poder inaugurar a principios del año próximo, pero bueno, quizá no podamos todavía estar en condiciones de recibir una categoría de nivel nacional. Y inaugurarlo con alguna carrera, pero no creo, o sea, ojalá me equivoque, pero no creo que podamos tener todo lo que implica las exigencias de nivel nacional.
Jonathan, pensando justamente, ¿no?, en este recorrido hacia remodelar el autódromo primero y en algún momento quizás recibir al TC, transitando ese camino, ¿se proponen antes del TC recibir, por ejemplo, a las TC Pickup, al TC Mouras o al Turismo Nacional?
Sí, obviamente esta obra se ha hecho bajo las exigencias de la categoría máxima, que es el turismo carretera, por lo cual de ahí para abajo estaríamos en condiciones de recibir carreras de cualquier categoría de nivel nacional, por lo cual trabajaremos para ello. Creo que, como hablábamos al comienzo, hace falta autódromos en la provincia de Buenos Aires. Tenemos muchísimas categorías de nivel nacional que van a poder visitarnos sin lugar a duda, y se trabajará para eso, ¿verdad?
Lleva el nombre de uno de los grandes pilotos que pasó por el turismo carretera, ganó 3 carreras en el turismo carretera, Miguel Ángel Atauri, todavía recuerdo su Coupé Dodge de turismo carretera. ¿Tiene contactos permanentes con la familia, Jonathan?
Sí, aquí en Dolores está su hermano Rubén, que bueno, es un apasionado y ha sido toda la vida un gran colaborador del autódromo, ha sido dirigente también del club, así que bueno, siempre estamos en contacto, escuchando siempre la experiencia, pidiendo algún consejo y también haciéndolo parte de todas estas noticias que son noticias que nos alegran a todos los que vivimos esta pasión.
Bueno, Jonathan, lo mejor, y vamos a estar permanentemente en contacto para ir para que la audiencia de Motores 1270 Radio Provincia vaya enterándose qué está pasando en estos grandes cambios que va a haber en el Autódromo de Dolores.
Bueno, desde ya muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros, por permitirnos llegar a toda su audiencia, contarles de esta hermosa noticia que para todos los amantes del automovilismo creo que es así, y bueno, ojalá todo se dé en tiempo y forma como lo estamos soñando y lo antes posible podamos ya estar inaugurando este nuevo y remodelado autódromo. Así que bueno, agradecerles nuevamente a ustedes, a toda tu audiencia, a toda la gente que confían en el autódromo Miguel Ángel Atauri de la ciudad de Dolores, que bueno, ha sido muchísimas las categorías zonales que durante estos años han transitado por este autódromo, y gracias a ellos hoy es posible llegar a este lugar en el que estamos.
No solamente está el autódromo, se piensa hacer algo importante. Tengo entendido que hay actividad del karting ahí en el Autódromo de Dolores. ¿Se quiere hacer una obra importante pensando en un kartódromo a nivel internacional, puede ser?
Mira, la realidad que de parte del municipio se decidió usar este predio, que es un predio de 140 hectáreas, donde además del autódromo tenemos una pista de motocross que fue inaugurada el año pasado, que también tenemos actividad de cross. Ahora el próximo mes va a haber una carrera del campeonato argentino de cross, que hace muchos años que no está corriendo en la provincia de Buenos Aires. También se está trabajando en la construcción de un kartódromo. Hoy tenemos hecho todo el terraplenado, todavía falta trabajar, pero bueno, la idea del intendente es poder terminarlo para fin de este año, que bueno, eso creo que es una actividad que va a fortalecer muchísimo este lugar, porque bueno, sabemos lo que es hoy en día el karting, la cantidad de pilotos que hay, de familias que rodean el mundo del karting. Es un kartódromo de medidas internacionales, de exigencias internacionales, un kartódromo de tierra en principio, pero bueno, sí es un kartódromo muy atractivo, que bueno, creo que realmente también una vez terminado va a ser un boom para el karting, porque también es una actividad que carece de escenarios, al contrario, hay muchos kartódromos que han desaparecido, y bueno, como te decía hoy, lo mismo que el automovilismo, estamos en una zona privilegiada, donde estamos rodeados de muchas categorías regionales de karting.
Bueno, te quería hacer la última pregunta. Mencionaste el hecho del kartódromo, que tiene medidas internacionales y la importancia que tiene como circuito. Los pilotos que hoy en día son profesionales o que están en las grandes ligas generalmente empiezan en el karting y tienen gran trayectoria en esos sentidos. ¿Crees que el hecho de este nuevo circuito, del kartódromo y demás, puede generar, además, que vos habías mencionado, que faltan autódromos en la provincia de Buenos Aires, ese resurgimiento de esa cultura automovilística y fierrera dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, en lo que es las edades más chicas, y que se llegue mucho mayor al sueño de un día ser piloto profesional?
Mirá, yo creo que sí, no tengo dudas que karting es el semillero del automovilismo y de donde han salido los mejores pilotos del país. Creo que en este caso, una vez terminado este kartódromo, a nivel local, sin ir más lejos, ha habido muchos pilotos de karting que han tenido que dejar de correr, porque hoy la situación económica es difícil y el tema de moverse hacia distintos lugares hoy es lo más complejo por ahí en tema gastos. Y nosotros en algún momento, en Dolores mismo, hubo más de 30 chicos corriendo en karting, hoy no deben llegar a 5 o 6, creo que es mucho, así que no tengo dudas de que eso va a favorecer, de que esa cultura, esa pasión fierrera, resurgir no porque está, pero sí que florezca, reflorezca, digamos, y se pueda vivir y pueda crecer mucho más, no tengo ninguna duda.
Gracias, Jonathan, por este contacto y lo mejor, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande para todos y un saludo para toda tu audiencia.
Jonathan Sturma pasó por Motores 1270 por Radio Provincia. De a poquito va a ser una realidad el autódromo, los cambios importantes que se vienen para el autódromo de Dolores. Ahora la pausa.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminar.
iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ponemos primera y no paramos. Motores 1270.
Conocerlo un poquito más a Miguel Ángel Atauri, nació el 18 de abril de 1944, múltiple campeón de categorías zonales, de cafeteras, debutó en Turismo Carretera en 1977 con una Coupé Chevy, corrió 69 carreras en el Turismo Carretera, logró 3 victorias, pero una sola, la oficial, en la Vuelta de Venado Tuerto, todas con Coupé Dodge. Después ganó carreras de no ganadores. Miguel Ángel Atauri, que lamentablemente falleció a los 57 años el 5 de junio del año 2001. Es el nombre que lleva ahora el autódromo de Dolores, el recuerdo permanente para Miguel Ángel Atauri. Tuve la oportunidad de ver correr a Miguel Ángel Atauri en el Turismo Carretera, chicos.
Ven acá, me armé unos mates.
Sí.
Con mi mate de viaje. Y me acordé.
A ver.
Un rumor que circula. Si uno dice Don Basilio y TC.
No me digas que está en la yerba TC.
No, Carlos Sokolovich.
Mirá.
Campeón nacional, bueno, que corrió en el Mackin Parts. En su momento fue referente de Torino.
¿De cuánto es esa yerba, Robert, ese paquete? ¿De cuánto?
A ver, vamos a ver. Acá 200 dice.
Gramos, supongo, ¿no?
50 gramos.
50 gramos de yerba.
Un matecito viajero.
Y además, chiquito. Un día vas a hacer una yerba para un mate. 50 gramos de yerba.
No, está el rumor instaladísimo de que se retira a Carlos Sokolovich,
mirá,
al menos del plano nacional, y que va a dedicarse a correr en el misionero de pista, como le dicen allá, que es como un turismo pista misionero.
Sí.
Así a mí me sorprendió, la verdad, no me lo esperaba, porque lo vi en Rosario, sé que está renegando un montón con el auto nuevo, pero la verdad no esperaba que circule eso. Así que si no lo ven más en el TN a Carlitos, ya saben.
Sí, porque siempre fue un piloto que, más allá de los malos resultados, se ha mantenido y a lo largo de los años y ha laburado demasiado.
Sí,
pero bueno, llega un momento que...
Más de 25 años de carrera, de que arrancó la Fórmula Renault hasta que fue escalando en el TN, probando suerte en el TC2000.
¿En TC hasta cuándo corrió? Creo el año pasado, el 2000, ¿no? Hace un par de años, creo.
2000, antes de los Nueva Generación, 2023.
Sí, 23 estuvo en el TC, sí.
Estuvo en el Mackin Parts.
En el Mackin Parts.
Y me acordaba de él también porque...
Un Torino, creo.
Con un Torino.
Sí.
Sí. Y tuvo un golpe fuertísimo que yo desconocía esta historia, que casi se queda sin caminar.
Opa.
Del golpe que tuvo en el TC2000 en San Juan, en el Sonda, justamente como se corre en el Sonda.
No me acuerdo.
No, un golpe terrible. Uno lo ve en YouTube y dice: no hay manera de que salga vivo este tipo. Y no, salió vivo y bueno, y pudo volver a manejar, incluso volver a correr. Pero bueno, una historia de vida, ¿no? La de Okulovich, que bueno, casualmente está llegando al epílogo de su carrera.
Agustín, tenés noticias sobre el Autódromo de Azul, ¿no?
Sí, habíamos mencionado hace poco que sobre mis pagos, así que bueno, hay nuevas actualizaciones respecto al automovilismo, ya que se vuelve a correr una fecha de la Fórmula Azuleña y del promocional 850 en el Autódromo Oscar Cacho Franco.
¿Qué nombre, Oscar Cacho Franco? El hombre de azul, sí. Que corrió en Turismo Carretera. Realmente un recuerdo permanente. Y estuvo en las 84 horas de Nürburgring, Oscar Cacho Franco.
Sí.
También.
La verdad que es muy importante para Azul que se vuelvan a correr estas categorías y que se vuelva a promocionar lo que es el automovilismo de pista. Así que bueno, habíamos remarcado el programa pasado respecto al equipo de Azul Sport Team, un equipo comandado por Fabián Cos, que lo habíamos dicho, y en la Fórmula Nacional, en la Fórmula Azul, perdón, de hecho, el 1 en la clasificación lo marcó Magdalena Cos, una piloto. Bien. Que...
Vi la planilla y me acordé de Rodri Bobet.
Bueno, Rodrigo.
Debe saber bastante.
Un saludo a Rodrigo.
Saludo a Rodri, que debe estar durmiendo todavía.
No, está estudiando el hombre.
No, está.
El hombre está estudiando.
Llenándose la vena de turismo, sí, sí. Pista.
Tal cual.
¿Eh? Sí. Está una sobredosis de TP en Concordia.
Sí, sí, ya me lo imagino.
Y a veces sobredosis de TN también, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Eh? Nada en exceso es bueno, che.
Qué bárbaro lo de... Bueno, quería comentarles que, como dijimos en más de una oportunidad, el autódromo de Rafaela va a tener una carrera el día sábado. No tengo confirmado, no sé si ustedes tienen la confirmación de que va a haber actividad el viernes de Rafaela. Me parece que no, ¿no?
Con el
Turismo Carretera,
nah,
sí.
Yo no creo.
Me parece que no va a haber actividad el viernes, ¿no? Más, o sea, que es nada, algo eliminado.
Más que nada, yo creo que tiene que ver con el hecho de los tiempos televisivos y los tiempos de transmisión.
Los tiempos de los equipos, además.
Sí, sí, los tiempos de los...
Yo recuerdo, yo todavía me acordaba de esto, mirá.
Sí, sí, sí.
Cuando yo todavía estudiaba periodismo, conocí a Nico Neus y a Lía Camps.
El hombre está en
TIC, ahora está, ¿no?
En Fox.
Sí. ¿Cómo lo conocí? Con un streaming que hacían los viernes de TC. Un streaming, bueno, ahora todo el mundo hace streaming.
Sí, ¿no? Sí, todo.
Pero en esa época, en el 2015, por decir, no era tan común hacer un streaming por YouTube. Y me acuerdo que Nico Neus hacía un streaming con los entrenamientos. Y bueno, después se fue dejando, ¿viste? El entrenamiento el día viernes. Al punto que hoy tenemos dos entrenamientos nomás.
Claro.
Y por eso Mauro Medina, sí, en algún momento, así como pensó la carrera de sprint, también pensó en que haya algo el viernes, porque para la gente que va y se instala ya el viernes, está bueno que, aunque sea, den unas vueltas. Pensando en lo público, ¿no? Como pensábamos hoy. No sé si hizo el 1, Canapino, si Werner solamente parcializó, bueno, pero que haya ruido ya de motores, estaría bueno.
Sí, sí. Yo creo que volvería aparte lo que es la cultura del campamento. Porque últimamente, como las categorías solamente corren sábado y domingo, se busca, claro, más lo que es la hotelería, claro, fuera, sí, de la, sí, ciudad, para poder descansar de otra manera. Pero teniendo actividad el viernes, el sábado y el domingo, tenés que llegar el jueves y es, claro, otra manera, otra logística.
Un lugar, hacer el campamento, sí, y ya volvés, sí, 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 a esa vieja cultura de todo el fin de semana estar en el autódromo.
Exactamente.
Pero, ¿sabés? Sí. Dale, tranquilo.
Pero es otra organización, sin dudas.
A propósito de Canapino y Jeremías Olmedo, me parece que van a pasar por el Mouras esta semana, ¿eh?
Sí.
Ambos van a probar.
Eso estaba consultando porque, como te digo, hay clima de que hay pronóstico de lluvia.
Sí.
Martes y miércoles, así que... A ver, casi como yo estoy mirando el clima, imagino, sí, que en el Canning también deben estar mirando y me parece que va a ser mañana. Porque...
Va a tener que ser con gomas con dibujo.
Sí, sí, claro. ¿Te imaginas? Una prueba con gomas con dibujo, ¿no?
Tenemos resultados a nivel nacional, porque mientras hablábamos con Jonathan Sturma, terminó en San Juan la final del Top Race con la victoria inobjetable de Marcelo Ciarrochi. Segundo, el piloto local Fabián Flaqué. Tercero, Nereo Queijeiro. Cuarto, Juan Pablo Traverso. Quinto, Norberto Grosso. Sexto, Alejandro Irasusta. Séptimo, Adrián Hamse. Noveno, octavo, Carlos Gutley. Noveno, Pedro Mayescurrena. Décimo, Mauro Rial. Y un décimo, Federico Montans. Y en Concordia, ya está por largar la clase 2 del Turismo Pista, pero también terminó la clase 1 con la victoria para Lucio Rodríguez, segundo Francisco Suárez, tercero Alexis Bull, cuarto Nicolás Rojas, quinto William Bull, sexto Emiliano Puerto, buen trabajo para él, séptimo Luciano Manabela, octavo Agustín Orellana, noveno Cristian Garbiglia y décimo Martín Collodoro, victoria para el piloto santafesino Lucio Rodríguez. Y en breve ya están en el giro previo los muchachos de la clase 2 del Turismo Pista.
Si hay un piloto que le fue muy bien en las carreras de Concepción del Uruguay del Turismo Carretera, es a Germán Todino. 4 podios consecutivos, ¿eh? En el año 22 terminó tercero, creo. En el 23 y 24 ganó. Y en el 25 terminó segundo. detrás de Agustín Canapino, ¿eh?
Sí, me acuerdo de ese Mustang que los tiraron a la pista y...
¿Y ganó? Y ganó. Así nomás. Fue esa carrera que los trenaron, ¿te acordás?
El
24, creo.
24, sí, sí. Y el año pasado, bueno, incorrible. ¿Y
te acordás, ¿te acordás la carrera que le ganó a Castellano en el 23 con la Coupé 2?
Sí, también.
¿Eh? En el relanzamiento.
¿En un relanzamiento lo mató?
Todo el circuito a la par, que es largo,
Concepción. Sí.
Mirá que Castellano anda bien, ¿eh?
Sí, y ganó en Concepción. Y hay piloto que le fue mal, Robert. Por ejemplo, Mariano Warner. Mariano Warner que le fue como la mona.
Si no le va bien.
Concepción del Uruguay.
Siempre se le rompe el motor.
¿Será el año de Castellano? Finalmente ojalá, se romperá ojalá, la malaria.
Se lo merece. Ojalá.
Arrancó bien. Pasa que.
El tema es que el sprint final siempre le cuesta.
Ahora debe la victoria.
Pero
el año pasado la tenía.
El año pasado arrancó ganando.
Claro, después no fue regular.
Ahora debe la victoria.
Sí, sí, unas cuestiones aerodinámicas para ver, como por ejemplo. La marca 2 tiene habilitado un spoiler abajo del alerón, pero yo estuve viendo que no todos lo usan.
Mirá.
O sea, si vos hablás con algún ingeniero, te va a decir, no, nosotros queremos full carga aerodinámica y después de última le vamos bajando. Pero Castellano y Truco, que son dos de los referentes, casualmente no usan ese spoiler.
Ese spoiler pegado al baúl.
Sí lo usa Martín Vázquez, por decirte alguno. En algunas tandas, Marco Dianda, que pero estuvo
lo sacan,
probando.
Lo retiran.
Pero bueno, para la final de Neuquén lo sacó Dianda. En los entrenamientos lo usó. Y sí, es un tema a desarrollar eso. Por eso quieren probar antes de ir a Concepción.
Ha sido todo un tema en la nueva generación el hecho de encontrar esa forma al 2 Challenger. Yo creo que es el auto que más ha cambiado según en el reglamento, porque no se le ha encontrado la forma para tener esa recta final y esa aerodinámica. Tiene mucha tendencia en todos lados. Vos le sacás un poquito de acá y se te va
atrás. Tal cual.
Y ese es el gran inconveniente, porque hasta los torinos se están mejorando. Nacho Faina tuvo una gran carrera en la última fecha del TC.
Y Chapur también.
Exactamente.
Y es más, el otro día que probó Marcos Dianda, probó con el Challenger y también tenía una tendencia de trompa que no se podía sacar, no se podía sacar. Piensen que empezó a probar a las 7 de la mañana y terminó a las 7 de la tarde. Y recién al
lo
final.
Gastan el Moura.
Al final de la tarde pudo hacer un tiempo. 23.5, un tiempo lógico, tampoco es un tiempazo, porque no se iba esa tendencia, ¿no? Estuvieron todo el día dándole, probando cosas y sacando y poniendo para corregir esas tendencias.
A mí me gusta el Challenger porque tiene ese espíritu de los V8 de los 70, el Challenger ese.
¿Cómo lo bautizaste vos, la caja de zapatos?
lo dijo Truco una vez.
Pensé que lo habías traído vos.
Dijo Truco una día, el Challenger parece una heladera acostada. Dijo,
no, es que no tengas duda que tiene el baúl. Si uno mira los baúles, es el baúl más grande por lejos.
Sí, es enorme.
No sé, no los medí, pero.
Hablando de Truco, esta semana fue oficializado como embajador RAM en la Argentina.
Tiene apoyo de RAM ahora, nada más y nada menos.
Tal cual. Creo que
piloto oficial.
Ya tenía el carnero característico de la marca.
Claro.
Pero ahora se hizo oficial que va a ser embajador.
RAM presentó un modelo nuevo, creo, hace poco. Una camioneta nueva, creo.
Creo que es la que usa Javier Jack, que es Rampage, el modelo.
Esa misma, sí.
Sí.
Pero sí,
Jack que hasta ahora no arrancó el año en las pick-up.
No, todavía no. Vamos a ver si vuelve. No sé, ahora me hiciste dudar. ¿Se arrancó? Parece que no corrió.
No corrió. La última la corrió y la primera tampoco. Todavía no.
Con la camioneta.
Con
la
esa
RAM.
Misma, sí, con sí, la RAM Rampage.
Sí, sí.
Tenemos para escuchar a Nicolás Pesucci, el piloto de Olavarría, que ganó la tercera serie del Turismo Pista en Concordia. Y esto contó después de bajarse del auto.
¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Sí, obviamente contento por haber ganado, sumado esos puntos. Preocupado por la falla que nos viene a mantraer desde ayer, así que bueno, a revisar ahora y a tratar de dejar todo bien para la final. Tenemos una falla que hace que el auto se pare por momentos, ahora fue mucho menos que lo que teníamos ayer, pero bueno, el miedo siempre está de que se pare y nos complique la carrera, así que hay que revisar todo. Nos pasó algo similar en La Plata, perdimos muchos puntos y bueno, no queremos que nos pase lo mismo. Lo principal es tratar de sacar esa falla y después la final va a ser muy difícil, muy dura, mucho calor, los autos se van a caer mucho, así que hay que trabajar también pensando en el ritmo. Pero bueno, primero nosotros tenemos que solucionar ese inconveniente y después ver qué trabajar para el ritmo. Vale, gracias, un cariño grande para todos.
Bien, ahí pasaba Nico Pesucci en la previa de la final de la clase 3, donde él ganó su serie. mientras todavía quedan vestigios de la final de la clase 1, autos al costado, bueno, son 47, acá lo contaba un poco el compañero, y creo que ahora se va a alargar la final de la clase 2, ya hay bandera verde, y van a alargar de manera tradicional con la cuerda en la izquierda.
Alguien me dijo la semana, a ver que ustedes, qué opinan ustedes. Che, qué buen dirigente que es Medina. Alguien me dijo eso, no sé si ustedes opinan lo mismo.
Se está calzando un poco el traje con todo lo que sí. está opinando, las posturas que va dando.
Sí.
No, que se está posicionando,
sí.
no tengo pero ninguna duda yo. No es fácil tampoco,
sí, sí,
en
sí.
una era... A ver, vos que te gusta la historia, Sergio.
A ver.
Cuando uno va al salón Octavio Suárez,
sí.
de la ACTC,
sí.
ve ahí en la pared las fotos de todos los presidentes.
Sí, claro.
¿Todos fueron corredores o no?
Sí, todos sí, corredores.
Se puede pasar.
Todos corredores.
Y todos estuvieron un gran periodo. ¿No? O sea, es como son como pequeños reinos. O sea, es desde sí. que agarrás hasta que
sí, te vas sí, del mundo. Sí.
Salvo, no sé, capaz que alguno perdió una elección.
El récord lo tiene De Ambrosi, creo, no sé cuántos años estuvo, más de 20 años me parece.
Sí, pero en promedio está mínimo 10 años.
Sí,
es como
promedio,
un papado, ¿no?
De ahí para arriba.
Y Hugo ya tiene más de 10 años. Entró en el 2013, Hugo Mazzacane.
Está en su 13º año de gestión.
Sí.
Está 2029, tiene mandato.
Sí.
El año pasado se renovó. Y yo no sé, pienso en voz alta, ¿no?
Capaz
que hubo elecciones en algún momento. Siempre se termina haciendo una asamblea con los representantes.
Y son 4 años, ¿no? 4 años, sí. creo, en la CTC.
Por ejemplo,
a mí me llegó la lista de la última lista que se presentó, que fue una lista única, bueno, hubo otra. No sé si en algún momento pasó que se presenten dos listas. Creo la verdad que no lo sé.
Creo que el año pasado hubo elecciones, 25.
No hubo una sola lista, justamente.
Ah, claro,
lo que dice Raúl es que en alguna ocasión hubo más de una lista para que haya una elección claramente dicha.
Claro, no hubo oposición, exactamente. Claro.
Porque cuando estuvo Aventín, no sé si ganó una elección y asumió. No lo sé, no lo recuerdo tampoco.
Momento de la pausa en Motores 1270.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Síguenos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Este fin de semana, aprovecha. Vino Benjamín Varietales por 750 mililitros, 3.099 pesos. Cacao Nesquik por 800 gramos, 5.999 pesos. Y además, aprovecha. 3x2 en pilas e iluminación y hasta un 20% de descuento en marcas seleccionadas de mascotas. Encontrá muchas más ofertas en nini.com.ar. Escanea el código QR y encontrá online mucho más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Apertura 2026 se juega la radio de toda la vida. Lunes, desde las 15, el Lobo busca levantarse en su visita a Sarmiento. Te lo cuentan Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa. Sarmiento, Gimnasia, por la 14ª fecha. Lunes, desde las 15, en Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene... Darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Subite, escucha, sentí la pasión del automovilismo con Motores 1270. Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
Continuamos en Radio Provincia de Buenos Aires, 10 minutos nos separan de la 1 de la tarde en toda la República Argentina. Se largó en Concordia la final de la clase intermedia del turismo pista. Van cerrando en este momento la tercera vuelta de las 15 pactadas. Está ganando por ahora Agustín Martín, segundo Máximo Evan Weiss a medio segundo, tercero Jonás Maurelli a 1.46, cuarto Gabriel Melián, quinto Juan Cruz Paulides, sexto el campeón Nicolás Herrera, séptimo Federico Raspanti, octavo Agustín Gajate, noveno Facundo Ruiz, décimo Lucas User. Por ahora Martín intenta escaparse de un Evan Weiss que lo va buscando, le va descontando en cada sector del circuito, y en San Juan se está preparando todo para que en breve se largue la final, la segunda del año, para el TC 2000.
Bien, mientras vemos el acto previo de esa final que se está por largar en el mítico Sonda de San Juan, también vamos viendo cómo pasan por la chicana. Es impresionante la cantidad de autos y la velocidad a la que lo están haciendo, ¿no? En estas primeras vueltas, en la final de la clase 2. Hay que decir que, bueno, se viene Concepción del Uruguay y que va a haber un regreso de un piloto que no arrancó el año en el turismo carretera y que muchos me preguntaron, ¿cuándo vuelve Sebastián Abela? Y bueno, la fecha es justamente la cuarta del TC en Concepción del Uruguay. Allí va a estar corriendo con el Toyota Camry.
¿Y sabés quién está?
Acá la apuesta es, ¿habrá alguna publicidad en el auto de Abela? ¿Habrá alguna marca distintiva en ese Toyota Camry rojo?
¿Irá todo rojo?
Son duros. Che, queda lindo rojo entero. Está muy bueno. Lindo, sí. Todo rojo, parece una Ferrari.
Yo veo un debate generalmente, o mucha publicidad o poca publicidad. Un auto que no tiene publicidad es lindo. Bueno.
Yo me enamoré del Challenger rojo la primera vez que lo probaron en el Moura.
Sí, o sea, hermoso. Sí, sin publicidad es hermoso. Sí.
Después, bueno, como decía acá.
El de truco, ¿no?
El de truquito.
Bueno, y el que era muy lindo era cuando presentaron el Mustang en el Vigicum, ese azul.
También, el del
Diablo. El del Diablo era hermoso.
Bueno, sin publicidad estaba buenísimo. Después,
sí,
bueno,
el tema es cuando tenés que
transformar. Claro, si vos pones el auto en pista.
Lo tenés que dejar un poco feo por el tema de las publicidades, ¿no?
Sí. Digo, ¿cómo nos vamos a divertir el domingo que viene, Sergio, en la Trami con Abela? A ver, no, cuántas veces se va afuera.
Bueno, hay otro nombre que puede estar volviendo al turismo carretera el próximo fin de semana en Concepción del Uruguay. Es Gabriel Ponce de León, que está preinscripto. No sé si va, o sea, tiene varias complicaciones económicas, pero bueno, está tratando de el auto ya está, me parece, es un Ford Mustang. Pero bueno, la cuestión económica lo estaba complicando para volver al turismo carretera el piloto de Junín.
Y otro que está preparando su debut en el turismo carretera, que ya se conocieron fotos, es Gastón Llanza, de su Chevrolet Camaro, del Magnaluz Racing. Está preparándose, hay que ver cuándo se da el arreglo de la parte presupuestaria, todo el tema de poner el auto en pista, pero ya el auto, el casco, por lo menos está en vía de preparación, así que no creo en la próxima de Concepción, pero ya en la quinta o en la sexta fecha se lo podría ver.
Pero yo tengo el dato que haría una o dos carreras, Tommy, porque sigue complicado con el tema del presupuesto. No.
Sí, bueno, actualmente Llanza solamente está corriendo en TC Pickup.
Claro,
se bajó del TN, no pudo debutar en el TC. Y sería uno de esos famosos pilotos golondrina que decimos que hacen una o dos, después paran y ver en cuál pueden llegar a estar.
Agustín, ¿cómo está la actualidad del Azul Sport Team? Hablando de tus pagos.
Bueno, es un equipo que está laburando hoy en día como...
La hija de Fabián Costa corriendo, ¿no?
Exactamente, está corriendo en la Fórmula Azul.
¿El nombre?
En Magdalena.
Magdalena Costa. Magdalena exactamente.
Costa. Sí. Una azuleña que ha tenido grandes resultados en lo que es la Fórmula Zonal. Y que bueno, que ahora en esta fecha que se está volviendo a correr en Azul, es muy importante tanto para el equipo... para que vuelva a resonar en la ciudad, como para lo que es una categoría en sí, que puede ser muy importante el día de mañana.
Quería hablar de Julián Santero. Ganó la primera carrera, bueno, tuvo problemas con la técnica, ganó la segunda competencia, y después en la carrera de Neuquén desapareció el BMW, ¿no? No fue tan protagonista como en otras carreras.
El BMW, que fue tema de debate, sí, y polémica, vamos a frenarlo un poquito porque se nos está escapando bastante al resto de las marcas.
La verdad es que no me acuerdo cómo salió ni cómo clasificó.
Creo que terminó cerca de los 10. Creo que terminó ahí cerca del puesto 11.
Pues está bien, porque recordemos el sistema de kilos para este año. Sumó 25. Y se nota, si hay algo lineal que se nota son los kilos. Tampoco me parece que se note tanto como el caso de Nico Moscardini, que desapareció, que clasificó 46 ya en la segunda carrera.
¿Qué le pasó a Nico en las últimas dos carreras?
No, yo lo pude charlar en la carrera del TN y bueno, no, es una cuestión de...
¿El peso?
El peso sumado a que no cayó bien el auto, quizás no se eligió una buena puesta a punto. Pero están confiados él, Fede Raffo, que es el ingeniero, y los muchachos del equipo, de que el auto es el mismo.
Claro.
No es que le hicieron grandes cambios y ahora no tracciona o no tiene aceleración. O no sé. Además de que, bueno, lo queremos mucho a Nico porque es vecino acá de La Plata, ¿no?
El hombre de los hornos.
Pero bueno, no estuvo en su mejor nivel tampoco, hay que decirlo.
No. Neuquén. Es más, es lo que se esperaba en su año debut. Que la adaptación le cueste. La primera fecha fue un oasis en el desierto.
Está perfecto lo que hizo.
Ahora
en la primera carrera.
Está pasando lo que me imaginaba.
Más que pista complicada, condición de asfalto complicado en Neuquén. Y así tengo flashes de verlo hacer trompos en entrenamiento, clasificación. Sí. Le pasó a Canapino, le pasa a los mejores, le pasa a Werner.
No, ni lo dudes.
Y bueno, Nico no fue la excepción. Así que ya cuando te empezás a complicar desde la clasificación y después tenés que remontar.
Olvidate.
Como te digo, le pasó a Canapino que el día de que no andaba el cronometraje. Clasificó 37 y después terminó abandonando.
Claro.
Y lo mismo le pasó en Viedma.
No, por supuesto. Hay parte del aprendizaje, eso, ni dudarlo.
Obvio.
Hay que analizar.
Y es lo que tiene que pasar. Cuando uno asciende de categoría, por más que los autos sean muy similares, tiene que haber un periodo de adaptación. Ya si en la primera o segunda carrera ganás o estás en el podio, o sos un crack... O el auto tiene algo raro.
Siempre te dicen en el automovilismo que es muy difícil mantenerse, ¿no? En ese nivel.
Eso es lo más complicado.
Es muy difícil,
sí.
Es muy difícil.
A ver,
bueno, yo recuerdo, perdón que
dale nomás, por favor.
Yo recuerdo cuando también debutó Tobias Martínez en el Calafate, que también le tocó ganar con el Torino Amarillo.
Sí, claro.
Y después les costó seguir en ese ritmo, aunque no tenga el sistema de peso hoy en día. Pero yo creo que a Moscardini le influyó todo, le influyó el que le haya llegado una victoria así de la nada, porque es un gran piloto, pero que lo mejor que le hubiese pasado es tener un buen fin de semana e ir desarrollándose. Pero el hecho de en un auto que es tan importante el kilo, los pesos, tenés que cambiar la puesta a punto de un auto al otro cuando te dicen, cuando ganás no toques nada. Entonces el hecho de la adaptación, la condición de pista que en Neuquén... se habla mucho todos los años que corremos en Neuquén, se habla de la tierra que hay, sale un auto afuera y vuelve, muchos pinchazos,
levanta mucha arenilla, mucha tierra, complica la pista.
Sí.
Ahí estaba viendo Robert cómo terminó Santero en Neuquén.
No, abandonó, puesto 37 para Santero, bueno, con 11 vueltas menos.
Claro.
Recuerdo, mira, me estoy acordando ahora, pues...
Yo pensé que había terminado cualquier cosa, dije,
justo
perdón.
Justo me pasó...
Sí.
Que me subo al avión y me senté en el asiento equivocado de atolondramiento. Y me tocó justo al lado de Juan Martín Truco y bueno, de un asistente de él. Y me venía contando Truco que se ve que justo cuando abandona, lo emboca de atrás Santero. Venía bien, porque Truco terminó quinto, o sea, gran resultado del Dodge. Así que venía entre los 10 Santero hasta que, recordemos que fue una carrera bastante accidentada. Y bueno, terminó abandonando Santero. O sea, se llevó la peor parte.
Me acuerdo de una frase de Nico Moscardini: cuando largás más allá del puesto 20, es muy peligroso.
A cruzar los dedos, sí.
Es muy peligroso.
Sí, sí. Bueno, no te digo por eso, recordar el caso de Canapino, porque si no, viste, parece que solamente desaparecen los Nicos Moscardinis.
No, a Canapino le pasó también.
Canapino, las dos primeras abandonó.
No vio la bandera cuadros.
Sí. Y de hecho, se lo dije, después de varias notas donde me contabas por qué abandonaste, ahora me vas a contar por qué ganaste también. Largó, y esa suerte que le faltó.
Robert, largó 7 en la final de Neuquén. Y terminó ganando.
7 o 5, no me acuerdo.
Creo que largó 7.
Bueno,
sí.
Tuvo la suerte en la maniobra con Landa y Ledesma, y también cuando Landa se va afuera, Fahín sale un poco desacomodado y ahí aprovechó Canapino para tomar la punta. Una maniobra que para mí, ahí Fahín podía haber porfiado un poco más, y creo que